Bienvenidos a otro episodio de Coffeefield Podcast. Yo soy Marguga, escribo, cocino, escribo cartas. Es que ahorita no estoy usando labels, no estoy usando etiquetas. Hemos hablado con Monse anteriormente de eso. Hoy estoy con alguien muy, muy especial para mí. Llevamos siendo amigas más de 10 años, más de 13 años. Nos conocimos en el colegio. Hoy estoy con Monse. Monse es la de Soul a Soul. Seguro muchos de ustedes la conocen. Han escuchado su voz, tiene una voz pacífica, hermosa, tranquila. Y estoy muy feliz de estar compartiendo con ella aquí porque, aunque las dos nos dedicamos a estos temas, a los temas de amor propio, de meditación, de mindfulness, de amar tu cuerpo, de aceptación, nos conocimos en totalmente otra modalidad y otra etapa de nuestras vidas cuando nuestro proceso todavía ni empezaba. O sea, o ya había empezado porque siempre está sucediendo, pero cuando estaban pasando las cosas que ahorita estamos trabajando. Entonces, hoy vamos a jugar más o menos un ping pong de preguntas en la que yo quiero entrevistar a Monse y Monse me quiere preguntar ciertas cosas. Entonces, decidimos hacerlo en esta modalidad. Hola, Mon, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias. Súper, súper, súper agradecida y súper feliz de que por fin se nos hizo. Sí. Ya te había yo invitado al podcast. Sí. Y pues nada, me encanta poder compartir contigo porque, como dices, hemos compartido tantos años de nuestra vida. Te he visto crecer y brillar y de verdad me llena el corazón y ha sido como un eslaboncito de esperanza, como que de alguien que se atrevió antes que yo a tomar el camino. Y siempre ha sido eso para mí, o sea, honestamente, desde bien chiquitas, como siempre has tenido este encanto, estas ganas de brillar y siempre te las has creído toda la vida. Entonces, por ahí yo creo que va a fluir mucho de mis preguntas para que nos digas cómo le haces, ¿verdad? Pero, o sea, que hay que aprender adentro de nosotros.
Pero me encantaría decir que nos llevamos casi 2 años de diferencia. Entonces, nuestra relación empezó un poquito así, como que a esa edad, cuando eres más chiquito, sí importa de que, ay, es gene arriba. Entonces, de cierta manera, yo me llevé mucho contigo desde el principio, contigo y con tu hermano, Monse Escuata, y era súper amiga de los dos desde chiquitos. Entonces, creo que eso es parte de lo que haya marcado como que me vieras un poquito así, ¿sabes? Pero es mutuo, para mí ha sido maestro toda la vida. Y aunque creas que yo empecé antes, yo en lo personal, y parte de lo que te quiero preguntar, es de tu camino, de cómo... Porque para mí lo que tú hiciste fue algo muy valiente, y creo que mucha gente no sabe o no se habla tanto la transición entre tu ser Monse social, de cómo funcionas en el colegio con tus amigos, con tu familia, y Monse que empezó a encaminarse y a meterse en ese camino de espiritualidad, de yoga y todo, porque alguien que te conoce ahorita podría pensar que ha sido así toda tu vida y que se te ha facilitado ser por fuera así toda tu vida. Y a mí me tocó ver tu transición, pero yo me refiero que lo hiciste antes, o que me tocó verlo antes, porque tú sí te separaste socialmente del grupo, de la manada, de así. Entonces, yo me separé físicamente porque me fui, pero yo te vi conscientemente agarrar tu camino. Entonces, fue algo que yo como que nunca te lo dije, pero siempre lo entendí. Siempre lo entendí, como que lo admiré, y nunca fue como que porque nunca está. Fue como no está porque está en otro trip. Entonces, creo que sí es una parte bien importante, o que te ayuda muchísimo, que es mucho beneficio, como separarte para permitirte crecer en otro ambiente, porque es mucho más difícil cambiar y transformarte si tu entorno es exactamente el mismo, porque te están recordando o tratando como tu ser del pasado. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo te encaminaste, porque sigues siendo tú, que eres, me muero la risa contigo cuando pasamos más de 5 minutos juntos, acabamos con chocolate en los dientes, siempre comiendo postre. Monse y yo nos disfrazábamos, nos poníamos, nos hacíamos como fotos en mi casa.
Nosotras inventamos el influencer.
Blogging. Blogueábamos antes de que se blogueara. O sea, hacíamos álbums completos en Facebook.
Nos disfrazábamos.
Y nos pintábamos. O sea, era divertidísimo. Pero ahorita pasa eso, que tenemos muchos temas en común, pero igual siempre acabamos con chocolate en los dientes hasta casa de la risa. Entonces, siento que nuestras niñas internas siguen siendo como que así agarradas el dedo chiquito. Pero lo primero que te quiero preguntar es cómo empezaste, te lo estoy preguntando como amiga y como maestra, o sea, tú como maestra, ¿cómo empezaste tu camino de espiritualidad? Y si tú sabías que te ibas a dedicar a esto, ¿o fue una herramienta que agarraste porque algo no te estaba funcionando en tu vida y dijiste que me necesito ir por acá? ¿O
cómo fue? Qué buena pregunta, y no sé por qué hasta me da como mucho sentimiento el hecho de que me lo preguntes, tal vez por tanto que hemos compartido. Pero básicamente a mí lo que me inclinó, y soy muy abierta en este sentido, como que lo he platicado mucho, Es como mi propio dolor y desconexión de de mí misma, el sufrimiento, lo que me inclinó a quiero buscar algo más. Y básicamente como mi proceso espiritual, diría yo, empezó cuando me fui a Alemania, me fui a... Y en modo de escape, o sea, en modo de escape de... Ya no quiero esta realidad, quiero algo nuevo.
¿Puedo contar algo de cómo te fuiste a Alemania? Cuando Monse se fue a Alemania, para la gente que no tiene el placer de convivir con ella en persona y conocer su personalidad bien, nos mandó una foto al grupo, porque obviamente traía una maleta súper cargada y tenía sobrepeso. Entonces se le ocurrió sacar todos los bras, los brasieres de la maleta, y se puso todos. Nos mandó una foto en el aeropuerto con como 8 bras. Estoy segura, ya estoy llorando de la risa. Estoy segura que tengo esa foto por ahí, pero yo me ahogué la risa y se me dice ya mis papás. No más la risa.
Es real, es real.
Mis papás se acuerdan de ti y se acuerdan de la foto. Pero bueno, eso es, o sea, me da risa porque es algo súper, como define la dualidad que tenemos las dos, de que puedes estar pasando por este proceso, pero al mismo tiempo nunca se te quita como esa chispa de una chiquita de morirte la risa. Ya continúo, solo tenía que contarles eso. Después voy a encontrar esa foto.
Por favor, encuéntrala, la tenemos que publicar para que la vean. Oye, sí, no, y qué bueno que lo mencionas, porque de repente al hablar en estos temas puede ser que caigamos como en el victimismo, incluso como, o sea, no solamente como nos escuchamos, sino la historia que nos contamos y nos creemos. Y definitivamente me encanta escuchar estas historias de que no todo fue oscuridad en esa época. Recientemente una amiga mía, bueno, una amiga que tenemos en común, me decía como, ay, ¿te acuerdas en prepa qué tal y tal y tal? Y yo... Y me empezaba a aventar todos estos momentos, y yo como que prepa lo tengo como un momento tan oscuro de mi vida que yo decía, wow, gracias por recordarme que había luz en este momento, porque es impresionante cómo ya pues crecemos y volvemos hacia atrás y como que tenemos esta imagen de que todo fue de cierta manera, y realmente no, hay muchas ópticas más que de repente en nuestro consciente tenemos como escondiditas. Entonces gracias por traerme esto a la luz, me encanta. Pero bueno, básicamente la verdad lo que me inclinó fue como estas ganas de querer ver algo más allá, ¿no? Yo pues venía de una relación, o sea, tenía una relación de que el novio de toda la prepa y como que yo tenía todos estos cuestionamientos de, híjole, pues no sé, o sea, solo he tenido un novio en mi vida y como que tengo muchos miedos, no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer de mi vida, o sea, como que todo estaba pasando muy rápido y dije, a donde sea, pero me escapo. También fue como un periodo donde yo estaba atravesando por un periodo de muy bajo autoestima, low self-worth, problemas, trastorno alimenticio, o sea, todo estaba mal.
Todo el cóctel.
Todo el cóctel estaba mal y me fui a Alemania, y en Alemania pues empecé a trabajar en, básicamente yo creo que empezar de cero, o sea, yo digo, tuve dos infancias, la que tuve aquí y la que tuve allá. Definitivamente me empecé a como cuestionar yo solita.
¿Cuántos años tenías cuando te fuiste?
¿Qué será? ¿Como 18, 19?
Ok, ¿y a qué te fuiste?
Me fui de nanny, me fui de au pair. Me fui de niñera y vivía con una familia maravillosa, pero sobre todo como que... Fíjate que toda la familia representaba lo que yo quería hacer, que era como creativo, musical, libre, como... Pues sí, o sea, como auténtica. Y en una de esas yo veía a todos mis niños tocando algún instrumento y un día dije, a mí siempre me ha gustado cantar. Me encanta cantar, siento hermoso cuando canto. Voy a meter a clases de canto en Monterrey, mis amigas, porque siempre... Esa es otra cosa, ¿no? Yo me ponía también mi máscara de soy la Monse chistosa y ya. Sí. Porque es por la Monse por la que la gente me acepta, ¿no? Entonces, de cierta manera, obviamente, pues es una esencia y una parte de mí que adoro y que amo y me encanta esta parte de mi personalidad. También la honro yo, pero de repente también se volvió una máscara.
Claro.
¿No? Una máscara de no enseñar, de así sí me aceptan, pero si yo soy yo, ¿no? Si yo canto, no me aceptan. O si yo... Y son ideas que también me fui comprando, ¿no? No me expreso porque no vaya a ser que me rechacen. Entonces, sí. Imagínate todo el dolor acumulado de una niña que honestamente estaba como muy... como con muchas ideas de no ser suficiente y tener que complacer a los demás. Entonces, bueno, yo creo que es... gracias a Dios me di cuenta ya estando allá, como tomando los primeros pasos de... A enfrentarme a, pues, quién soy, qué quiero ser y qué quiero hacer. Entonces, yo diría que mi camino espiritual empezó allá, porque verdaderamente me queda claro que el camino espiritual es... empieza cuando dices, ¿what? O sea, sí. Te empiezas a ver hacia adentro y empiezas a cuestionarte y empiezas a decir, ¿qué onda, no? Y pues, bueno, ya que llegué yo de Alemania, pues, como que llegó también toda esta etapa de... pues, no sé si te ha pasado, pero... yo he escuchado a mucha gente que como que llegan de esta burbuja tan diferente de vivir en otro país y como que todo, pues al principio lo ves como muy extraño, y para mí era tan extraño que ya no me gustaba ir al antro, ya no me gustaba ir a como muchos lugares que pues eran muy normales, ni siquiera me gustaba tomar tanto. Entonces yo decía, ay, como que no me hallo, no me siento. Y ese mismo no me hallo y no me siento, pues me fue inclinando a... pues igual y empiezo a meditar, me quedaba mucho conmigo misma, me metía a una carrera filosofía y letras, humanidades, o sea, entonces como que estaba muy metida en mi mundo, pero pues siempre como muy inclinada a esta como pues I'm on my own, necesito descubrir a Monse, necesito descubrir qué le gusta, y me inclinaba mucho por estos temas, un poco, ayer lo platicaba en otro podcast, un poco desde la soberbia. O sea, un poco sintiéndome...
te pasó ahorita yo soy superior porque yo estoy metida en esto.
Sí, y pobre gente inconsciente que todavía no se da cuenta que se recicla y que, o sea, el valor no está en la fiesta y en tener un novio y a quién te agarraste y bla. O sea, como que sí me entró un poco esa parte, más toda como mi búsqueda en libros. O sea, yo ya me sentía como un poquito más elevada. O sea, no lo niego, definitivamente sí había una parte así en mí.
No, y te la pasas horrible. Cuando claro, estás pensando sufres. De que pobres pendejos todos, te la pasas horrible tú. Porque, o sea, no es verdad. Y aparte, qué feo pensar así de gente que ha formado parte de tu vida. A mí, yo también tuve una etapa más o menos así. Y ahorita me da tanta risa. O sea, sí pienso de que... ¿qué onda con la María Andrea que pensaba? De que qué estúpidos todos que se emborrachan y que salen y que no sé qué. O sea, es la gente con la que yo salgo ahorita otra vez. Y ahorita tengo cero juicio y no me pongo igual. O probablemente no me gusta el alcohol igual. O probablemente no me voy a caer la misma cantidad de horas. Pero dije, ¿de qué me beneficiaba? Como que tal vez era una manera de nosotros mantenernos en nuestra línea. Separar por completo a los demás. Como que, y verlo con un juicio pesado para no caer ahí, ¿sabes?
Sí.
O sea, sí, sí está raro. Pero siento que a todos nos pasa como que cuando empiezas... o con la gente cuando empieza a hacer ejercicio, que empieza a hacer ejercicio y te motivas, entonces quieres dejar de tomar porque entonces ya no tiene sentido echarle tantas ganas. Entonces siento que es como una manera de separar y de yo ya no soy así. Entonces sí me gustaría decir como que no para ahorrárselo a otra gente, pero no, sí para ahorrarlo, como que si estás en tu camino, no juzgues a las personas que no están en su camino, como que más bien si te ven feliz a ti, si te ven toda juzgona, van a decir, ah, pues se metió a meditar y a yoga y se hizo súper egoísta.
Exacto.
Y al revés, qué cool que te vean feliz, que te vean empática, que te vean realmente feliz, como que transmitas eso, porque si no, creo que la gente más rechazo tiene a empezar su propio proceso si piensan que empezar el proceso los va a alienar de la gente que han querido siempre.
Totalmente. Entonces,
no tiene que ser así, no tiene que ser como que despégate de todo mundo.
100%, y yo creo que algo que es como muy valioso también destacar es pues que mi proceso valga la pena para el que lo escuche, ¿no? Que mi sufridera haya valido la pena, porque yo me pasé años en este ego espiritual o en este separatismo, porque ni siquiera era espiritual en ese entonces. En ese entonces era como yo sé otras cosas que...
era información, más bien.
Exacto, se quedaba como en la información. Pero bueno, al final yo creo que son como... pues partes como que eran muy necesarias para mí, para, como tú dices, verlo desde otra perspectiva. Fueron etapas que tuve que pasar para pues como que empezar a masticar las cosas de otra manera y cambiar mi percepción. Y yo creo que de lo que tú hablas mucho es como... y que ahora me doy cuenta ya con una práctica espiritual más consolidada y pues por todo el camino que después escogí, después de estos periodos de, de sufrimiento, que pues esta es la dinámica del miedo, ¿no? Empiezo a conocer algo y pongo todas mis barreras en alto y empiezo a resentir y a proyectar en el exterior todo lo que yo resiento. Entonces como que le hago el feo y se vuelve como una reafirmación de que yo estoy bien y ellos uh-huh. están mal. Yo estoy bien, el exterior está mal. Es más fácil pues culpar y poner el dedo, pero apuntarle el dedo a las personas, pero realmente pues no fue hasta que, te digo, me volví a echar otro clavado hacia adentro, que es como un proceso. O sea, por eso es como, a ver, proceso uno empecé en Alemania, pero proceso dos siguió en Monterrey, proceso dos sigue, o sea, es interminable, yo creo, pero pues cada vez como que se vuelve un proceso más amoroso.
Cuando llegaste a Monterrey, ¿no te entró como que la loca de no quiero estar aquí, me voy a volver a ir a ver dónde me vuelvo a escapar?
Obvio, 100%. Y fíjate que hasta hace muy poco digo, ¿sabes qué? La verdad es que estoy súper feliz en Monterrey. La verdad es que estoy muy feliz aquí y me encantan las montañas y me encantan tantas cosas de aquí. Como que es impresionante como cuando empiezas a cambiar tu perspectiva, porque la perspectiva sí. lo es todo, todo, literalmente todo cambia. Entonces, bueno, yo básicamente a partir de esta etapa de yo entiendo una realidad distinta, pues uh-huh. como que también tenía una gran necesidad y sufrimiento y dolor, porque obviamente cuando las personas, pues entre más resentidas están y entre más sufrimiento tengan o como más se comporten con el exterior de una manera como pues no tan sana, pues más dolor llevan por dentro. O sea, claramente yo tenía una cara de todo está bien, pero dentro de mí estaba también todavía como que un poquito confundida, rota y con muchas ganas de como encontrar algo más. De hecho, un libro que me inició mucho en el camino espiritual y con el que me identifiqué cañón fue el de Eat, Pray, Love. O sea, yo dije, ¿cómo? Yo soy Elizabeth Gilbert.
Sí.
O sea, definitivamente yo me sentía ella y me di cuenta que, bueno, pues mi sufrimiento es parte del camino, ¿no? Si yo puedo, o sea, caminarlo, ver un poquito hacia arriba sin necesidad de estar culpando y apuntando y como que viendo de dónde viene y por qué y etcétera, uh-huh. pues tal vez encuentre algo. Y pues así solita, como dice Sofía Alba, que me encantó esta frase de ella, de tú das un paso al universo y el universo da mil pasos hacia ti, uh-huh. definitivamente, o sea, yo sí tenía una gran intención de sanar, una gran intención de ser auténtica, ser libre, que volviendo a Alemania fue lo que me guió a irme hacia allá, ¿no? O sea, claro que había
porque mucha... viste que había otra posibilidad, otra... Me gusta decirle como cascos, como que había Montse con otro casco que no sí. era él. Tengo que ser chistosa todo el tiempo, tengo que entretener. Porque aparte mucha gente piensa que la gente que es así, alegre como tú, eras todo el tiempo. O sea, bueno, a nuestros ojos, hazte cuenta. Siento que se vuelve como una espada a dos filos. Es lo que más me gusta a mí, pero es lo que más me perjudica porque no me permite ser todo lo demás, ni darme a aceptar todo lo demás. Entonces, yo como tu amiga y como parte de ese grupo, me encantaría decirte que si hubieras pasado el proceso enfrente de nosotras, obviamente también te hubiéramos querido y también te hubiéramos aceptado y creo que hubiéramos aprendido mucho de ti por haber... Como que siempre has sido muy sensible a las cosas y creo que eso enseña mucho para la gente que nada más está viviendo en automático. Entonces... Solo ahorita me encantaría decirte, o sea, pasarnos hace 7 años y decirte como que honro tu proceso y que me hubiera gustado ver más de cerca. O sea, aunque lo entiendo, como que me hubiera gustado que nos hubiera salpicado a más de nosotras y creo que te hubiéramos aceptado. O sea, como que sí me gustaría decir ahorita que creo que todo lo que tú creíste en ese momento sí fue tu diálogo interno o tus creencias del momento como que... juzgándote de manera pesada, como que es que solo me van a querer así, ¿sabes? O sea, algo que nos encanta de ti, pero obviamente no es la única cosa que nos hubiera encantado de ti. Y creo que ahorita, años después, cuando... Es curioso, porque cuando tú lo integraste realmente, y ya ahorita que yo te he visto expresarte cómo eres enfrente de todas y así, te das cuenta de que nada se rompió, nadie se murió, nadie se fue, nadie te dejó escuchar. Al revés, hablas y todas estamos súper atentas a lo que dices. Entonces, la diferencia es... que tú aceptaste e integraste todo esto. Entonces, sí me gustaría decirle a una persona que se esté como, o a la gente que nos esté escuchando, que se pueda estar tripeando, porque a veces creo que nos alejamos solitos y nos vemos a través de los ojos de otra gente. Decimos, es que van a pensar que no sé qué, es que seguro no les gustó esto. Totalmente. Es que seguro ya no vibran conmigo porque tal, tal, tal. Como que no comprarnos esas ideas como hechos, porque la mayoría de las veces son como perjudiciales y luego te das cuenta de que, ah, todo está en mi cabeza. Entonces, sí, yo creo que las dos, o sea, en ti en este caso y yo en lo personal también siento que me he lastimado mucho con creencias que no me constaban y que después me doy cuenta de que, ala, me equivoqué, ¿sabes? Aparte, algo que acabo de aprender hace poquito que se me hizo súper interesante es que dicen que te portas como con la gente como tú piensas que ellos piensan que eres.
Entonces, está cañón.
Si yo pienso que Montse piensa que soy una rara, me voy a presentar contigo y voy a portarme rara, porque ya pienso que piensas eso de mí. Entonces, realmente, eso que pienso es una elección. O sea, puede haber evidencia de una vez que me hiciste sentir así y yo ya me compré la idea de Montse piensa que soy una rara. Entonces, cada vez que la veo, es como la gente que... Por eso somos como tan seguros y tan inseguros con diferentes personas, porque es como pensamos... O sea, tú eres la misma persona, te portas diferente dependiendo de cómo crees que piensan que eres. Entonces, me encantó esto porque nos invita, bueno, yo lo vi así como una invitación a, entonces con la gente que no me gusto voy a cambiar quién pienso que piensan que soy. Y eso es, o sea, se me hizo la idea más empowering que he aprendido recientemente, porque ya sabes cómo soy, yo evito demasiadas cosas. A mí todo lo que, no sé, a mí me gusta estar flotando, entonces cuando es algo que me incomoda lo evito. Entonces dije, hay personas o cosas de trabajo que estoy evitando, porque por ejemplo una cosa de trabajo que me tardé demasiado en contestar, pensé que ellos pensaban de que mal de mí, entonces dejé de contestar más tiempo. Y fue como, no, seguro, cambié el pensamiento y dije, seguro saben que estoy bien ocupada y que no es personal, que no es porque no me importa el proyecto o porque tal, es porque realmente estoy ocupada con otras cosas. Entonces, eso me permitió reconectar y me contestaron, ay, qué bueno, no te queremos intensiar, gracias por escribirnos, no sé qué. Fue como, wow, nada más tomó un cambio de perspectiva, como dijiste ahorita, para volver a permitirme entrar en esto, ¿sabes?
Sí, y me encanta la claridad que tienes en todo y agradezco cada palabra y definitivamente si, o sea, again, si mi experiencia sirve de como para que alguien no tenga que vivir el mismo proceso que yo, adelante. O sea, ahorita definitivamente ya con la capacidad, años después de poder tener otra manera de verlo, claro que pues todo cambia. Pero definitivamente aquí yo creo que sería como importante evaluar. Como dices, yo siempre he sido una niña muy sensible, muy, muy sensible desde muy chiquita. Y como entender, o sea, que también hay personas que pues no tenemos las herramientas desde una edad temprana. Ideal sería que nos enseñaran desde chiquitos, o sea, ojalá podamos generar conciencia para las almas tan sensibles, sí, y empáticas. O sea, definitivamente ahorita está muy de moda el tema empath. I'm such an empath. O sea, bien cañón. Porque es como, yo lo veo de esta manera. O sea, te entregan tu varita mágica.
Para la gente que no sabe qué es empath, ¿podrías explicar un poquito?
Pues no sabría cómo definirlo, así como una definición como tal, pero por lo que yo entiendo, es como son estas personas que, pues,
están como
hipersensibles, que absorben lo de ellos, lo del exterior, y si te entregan esa varita mágica y tú no sabes qué hacer con ella, eres como una esponja que está absorbiendo todo y te llenas de ideas. Y es que eso fue lo que pasó conmigo. Y realmente, pues, sí tuve que pasar por un montón de procesos, meditaciones, psicología, lo que tú quieras, para poder desarmar la telaraña que estaba en mi mente y ver un cambio de percepción. Entonces, pues definitivamente, pues también se trata de un proceso. Yo quisiera decirles que toma tiempo. A mí nada más me hubiera gustado también que estar como ahí compartiéndome con, incluso con mi familia. O sea, de mi familia también me aparté. Pero, pues bueno, también es importante saber que pues a veces hay que hacerse a un lado, pero pues con amor a ti. O sea, yo en ese momento que me aparté, pues no me tenía mucho amor. Lo que recomiendo es tente amor, tente compasión y busca a las personas que te ayuden a usar esa varita mágica de poder tan grande que tienes. Porque Pues yo creo que todas las cosas, como dicen, como dices, se vuelven como un arma de dos filos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues si no las sabes usar, pues...
¿Cómo cuidas tu energía y tus emociones ahorita que ya tienes como bien identificado de que sí soy como una esponja? O sea, y tengo que cuidar con quién convivo. Porque a mí se me hace, no... Se me hace bueno, o sea, hablamos de apartarte como algo malo, pero se me hace bueno ser súper picky con quién convives. O sea, las dos también hemos sido personas que amamos a todo mundo se lleva con nosotros, nos llevamos con todo mundo. Todos. Y las dos hemos tenido esa etapa en la que estamos en la punta del... ¿sabes? Creo que tenemos fotos con absolutamente todo mundo. Sí, sí, gente que ahorita no nos acordamos ni su segundo nombre ni cómo se apellida. Entonces... Creo que también tendemos a eso, a estar o ser personas de todo mundo o ser personas de quiero ver a tres personas y que nadie más me hable porque aquí me siento como contenida y bien rebotada y es bueno para mi sistema nervioso. Yo lo siento mucho en mi cuerpo, como que cuando estoy conviviendo de más o con gente que neta no vibramos de manera sana juntos. ¿Cómo lo haces tú para cuidar y respetar o, sí, como abrazar esa parte de ti de me estoy cuidando energéticamente? Sobre todo en el trabajo, ¿cómo le haces cuando es con gente que no te toca escoger? ¿Qué escoges y cómo lo haces con la gente que no te toca escoger?
Muy buenas preguntas. Mira, yo la verdad es que he aprendido a través de herramientas como a distinguir qué es mío, qué no es mío. Y Access Consciousness me ha ayudado muchísimo. O sea, desde que lo descubrí, estoy así de que, wow.
Platícanos
con
qué es
esta
eso.
Herramienta. Access Consciousness es una terapia energética. Me acabo de certificar, de hecho, entonces estoy contentísima.
Qué cool.
Pero básicamente, pues te tocan ciertos puntos energéticos en la cabeza. Uh-huh. Y te van haciendo como preguntas, enunciados, aclaradores, como que... Te van metiendo así semillitas a través del diálogo. También es algo que me gusta mucho de Access, o por lo menos la experiencia que yo he absorbido de Access. Pero sobre todo como que lo que más me ha ayudado es preguntarme si se siente ligero o pesado, ¿no? Eso es algo que me ha ayudado muchísimo. O sea, haz de cuenta que me dieron así jackpot en mi empath, que siento todo. Y como preguntarte a ti mismo, o a ti misma, en este caso, pues a mí... A ver, esto es mío, Monse. Si se siente ligero, ok, si es mío, ¿qué quieres? No, pues tal, ok. Se siente pesado, no es mío. Ah, ok, ¿es relevante? No, lo haces a un lado. Entonces, como que empiezas a utilizar esa técnica y dices, órale. O simplemente entrar en contacto con mi campo energético y cuando me pregunto si algo no es mío o si es mío, uh-huh. De repente como que empiezo a sentirlo así como un abrazo de energía pesada en alguna parte de mi cuerpo y me queda claro que algo estoy cargando que no es mío. Entonces es como hacer ese ejercicio de...
O sea, es con visualización separar eso de ti, como que no es mío, lo saco de mí, permito que
se vaya.
A
mí me sirve la visualización, pero yo diría que es más allá about asking the right questions, o sea, hacerte las preguntas correctas en cuanto a...
Para hacerte consciente de si es tuyo o no es tuyo.
Exactamente. Okay. Eso me ha servido muchísimo. Porque honestamente sí me tardé, batallé en poder separar qué era mío y qué no. Creo que hasta la fecha también como que hay mucha parte de la mente que interfiere. O sea, porque uh-huh. recordemos que somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? O sea, también de repente hay temas que se tienen que trabajar a un nivel mental que pues por eso también son estas preguntas. Y también yo creo que la psicología nos ayuda mucho. Como pues el preguntarte en vez de ¿por qué me está pasando esto? ¿No? O sea, subo todas mis barreras y me pongo a la defensiva, se activa la lucha de vida y decirte como ok, ¿para qué está esto en mi vida en este momento? ¿No? O sea, como que a ver, enojo, yo sé que aquí estás, aquí puedes estar. Como que la psicología te ayuda mucho a relacionarte mejor con pensamientos y con emociones. Entonces, energía, definitivamente, preguntarte si es tuyo o no. Pensamientos y emociones, validarlos a través de la psicoterapia, esencial. Pero yo creo que algo muy valioso también es el perdón. Uh-huh. Y volviendo a este tema de que hablábamos como de... Y volver a esa Monse del pasado me... O sea, como que la veo y digo, wow.
Si le pudieras pedir perdón por algo, es un ejercicio que hacemos en el taller de escritura para autoconocimiento y sanación. Y siempre como que todos nos ponemos súper sensibles en la parte de que tienes pendiente pedirte perdón. Si le podías pedir perdón a esa Montse de algo, no quitarlo, pero pedirle perdón.
Yo creo que por ser tan dura, como dijiste, consigo misma. Porque no sabía, no tenía la conciencia de que podía ser más fácil. Entonces,
qué buena realization, que puede ser más fácil.
Es que es tan fácil, es tan pinches fácil. O sea, wow. Porque literalmente es un cambio de percepción, un acercarte a ask the right questions, pedir guía a tu energía, a ti. Escuchar a tu mente, escuchar a tus emociones y luego pedir guía al espíritu, que esa es la parte a la que iba, de voltear a ver como el resentimiento y decir, a ver, o sea, por eso yo insisto que qué importante es que tengamos como una nueva conciencia en cuanto al amor, las fuerzas que mueven al mundo, ¿no? El amor o el miedo. Entonces,
creo que ahí simplificas la vida tanto cuando vas a tomar una decisión y preguntas de dónde viene amor y miedo, y ahí nos vamos a la conexión con el cuerpo. O sea, yo antes cuando escuchaba pregúntale a tu cuerpo, habla con tu cuerpo, yo era como, ¿qué es eso? Y era, creo que las personas que hemos pasado por eating disorders, desórdenes alimenticios, tenemos una desconexión con el cuerpo que dura años. Yo hasta ahorita siento como que mi cuerpo y yo besties, te escucho, sé lo que quieres, sé lo que no quieres, sé lo que te genera rechazo, pero ahorita ya puedo escuchar. O sea, bueno, para la gente que haya sufrido por algo por el estilo, como que verlo como que es un proceso volver a confiar en tu cuerpo y que tu cuerpo confíe en ti como para decirte lo que necesita, etcétera. Pero sí existe volver a conectar. Yo algo que sí pregunto es eso. Como que cuando estoy tomando una decisión complicada o una decisión, bueno, que en mi cabeza parece complicada, pregunto eso. ¿Cuál es la opción que se siente que es desde el amor y cuál es desde el miedo? Y los veo como derecha e izquierda. Entonces yo lo veo como dos caminos y el de la izquierda siempre se topa rápido. Es como si fueran luces o trenes. El de la izquierda se topa. Entonces cuando estoy diciendo algo que lo siento hacia la izquierda es de que, ok, por ahí no es. Entonces ya me abro a que sea algo para la derecha. Y la derecha lo veo como fluido. Como que, ok, este es mi camino de la vida. Aunque no tenga sentido, como que ya aprendí a confiar en eso y llevo como... Aunque no tenga sentido la decisión en ese momento. Pero llevo como 3 meses y medio haciéndolo así. Y de verdad me he dado mucho menos topes. Claro que me he dado de topes, pero... Porque a veces, que eso también está interesante, a veces conscientemente escojo el de la derecha porque es el que quiero con la cabeza y también me he dado de topes. Pero bueno, sí me sirve como para saber mínimo. Ya si me doy el tope digo, ya sabía. Entonces sí me regresa como a confiar en tu intuición a la primera. O sea,
100%.
Pero sí.
Me encantó esa visualización y creo que definitivamente a la gente que lo escuche le va a servir. Y definitivamente, o sea, esto que dices de que es que siempre a la izquierda, o sea, digo, poniendo tu ejemplo, va a haber un tope, porque en el camino del miedo siempre hay un tope, sí. Y en el camino del amor no hay. Y entonces ahí es donde entra la parte de la espiritualidad. Y yo diría que el círculo está completo, ¿no? Entre mente, cuerpo, espíritu, escuchar tu energía, escuchar tus emociones, escuchar tus pensamientos y entregarle al espíritu lo que tú, desde tu ser limitado, porque a través de nuestro ego, de nuestra mente, está limitada, nuestro cerebro está limitado. En cambio, si nos acercamos a esa otra parte de nuestra conciencia, tan simple como, y me lo dijo una amiga hace muy poco y me encantó, que se lo dijo su maestra Ayurveda, a ver, ¿quién tiene más años? ¿Tu mente de chango o tu alma? ¿Quién es más vieja?
Amo eso.
Tu alma, ¿a quién le haces caso normalmente? A tu mente, ¿no? Entonces dices, ok, ¿a quién se lo entrego? Y el entregar es tan, tan, tan importante. Entonces definitivamente, pues bueno.
¿Cómo se ve eso de entregar? O sea, yo lo escucho mucho como surrender, let it go. ¿Cómo se ve eso de manera práctica? Para alguien que no está adentrado en la espiritualidad, o sea, que quiere y que lee y todo, pero todavía no lo experimenta o todavía no lo integra al 100. ¿Cómo se ve? Porque siento que hay muchas cosas, hay muchos consejos que yo ahorita escucho y entiendo perfecto lo que significan, pero me acuerdo hace 4 años que decía, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, si a mí hace 4 años, con un problema específico me hubieran dicho, entrégalo, surrender, me hubiera dado demasiada ansiedad.
Ay, te entiendo.
¿Qué significa eso? Entonces, ahorita entiendo. Entonces, yo ahorita estoy fluyendo contigo, pero me estoy imaginando a la persona que quiere introducirse en esto y que quiere. Porque siento que cuando no estás metido en esto, no lo has experimentado, lo ves por fuera y dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo está tan tranquila esta persona con esta situación? O sea, creo que lo que da la espiritualidad es que pase lo que pase, tienes un underlying feeling of peace. O sea, hace poquito como que pasó algo medio denso y yo sentía como, qué rico, al final del día siento que mi agua de abajo está estable, está tranquila y que entiende que esto es parte de algo que después voy a entender mejor. Entonces, no me preocupé por resolver en el momento porque dije, en 2 años voy a voltear para atrás y voy a decir, ah, claro. Entonces conecté con esa emoción de que, ah, en el futuro voy a decir esto, entonces desde ahorita ya me siento agradecida porque en el futuro ya voy a saber qué es. Pero de manera práctica, ¿cómo le podrías decir a alguien o cómo aprendiste tú a eso de soltar? O sea, ¿a dónde se va tu cabeza cuando sabes que estás en una situación que te conviene soltar y te conviene entregar?
Me encantan tus preguntas, tengo que decir. Y son preguntas y como inquietudes que yo también he tenido en el camino. Y si quieres podemos hacer un ejercicio rápidamente. Pero bueno, de entrada, yo creo que, y me lo dijo una maestra hace poco, a ver, si tú quieres que sirva, tienes que creer en Dios, punto. O sea, no puedes decir, o sea, no puedes decir como, yo quiero ayuda, que me ayuden, pero ay no, yo no creo en Dios, no. O sea, yo soy, o sea, bueno, pues, entonces no vengas a pedir ayuda, la neta. Entonces, primero, bueno, tienes que abrir apertura tu mente y dile Dios, dile amor, dile universo, dile lo que sea. Pero me encantó ahorita cómo lo lograste bajar, ¿no? O sea, ya sé que pase lo que pase, tengo un respaldo. Y eso, yo creo que es lo más humilde que o sea, como podemos entrar a cualquier momento. Porque, o sea, es como, fíjate que esto se lo leía a Michael A. Singer, que escribe el libro de The Untethered Soul. Uh-huh,
me encanta ese libro.
Es excelente ese autor. Pero él habla mucho de cómo entrar con humildad al momento. ¿Cómo entrar con humildad? Y naturalmente el ego, como comparándolo con la oración de San Francisco de Asís, que dice algo así como, hazme un instrumento de tu luz, donde haya oscuridad, yo traiga esta luz, donde haya odio, yo ponga el amor, donde haya rencor, yo ponga el perdón. Wow. Spirituality goals. Ahora, poniendo cómo funciona nuestro ego, es, ay no, Dios, a mí esto no me está gustando, o sea, está horrible, me lo estoy pasando fatal, no quiero que las cosas sean así, entonces, no, ni madre es la luz, o sea, esto no es justo, esto no es, sí. Hasta me puse tensa. Sí. Y eso es ser humilde, y eso es creer que, o sea, a ti te corresponde toda la chamba, ¿no? Entonces, pues pobre, porque vas a vivir una vida de mucho sufrimiento y muy cansado, justamente. Entonces, bueno, yo esta pregunta que me haces de una manera práctica, cómo entregarlo, créeme que tanto la he buscado y nunca me ha llegado que la tuve que aprender yo sola. Okay. Y creo que, bueno, pues yo solo les puedo compartir desde mi experiencia cómo yo entrego las cosas e invitarlos, les, las, a que pues exploren de qué manera pueden ustedes entregarlo. Entonces, yo a veces pongo mi mano en el corazón y me conecto como con esta conciencia superior, esta conciencia como pues un poquito más elevada. Le puedes llamar el Espíritu Santo, le puedes llamar el Buda, le puedes llamar incluso universo, Dios. Y simplemente le preguntas como, a ver, y esto también lo dice Michael A. Singer, aquí estoy yo ahorita, ¿no? Aquí está esto aquí enfrente de mí. ¿De qué manera puedo percibirlo diferente? ¿Qué otra posibilidad hay en este momento? Porque todos son posibilidades. Y otro, a ver, Espíritu Santo, permíteme verlo de otra manera, ¿no? Percibo a mi hermano, percibo a esta persona que está enfrente de mí como tal, 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 tal y tal. Y ya no la quiero percibir así, la quiero percibir por lo que es, tal cual como yo soy, ¿no?
Sí. Una persona, un alma. De preguntas abiertas.
Literal, o sea, yo también soy un alma, yo también soy como esta persona que quiere ser libre, que quiere no sufrir. También es un hijo de Dios, como yo soy un hijo de Dios. Entonces, somos iguales. ¿Por qué si somos iguales? A un nivel alma lo entendemos. ¿Quién es el que no lo entiende? La mente.
Y el ego.
Entonces, tú le vas a pedir a la mente un cambio de percepción. ¿Quién es más sabia? Otra vez, la misma pregunta. ¿La mente o el alma? Entonces le pides a esta otra parte en ti que interceda a través de ti para que me permita ver las cosas de una manera distinta. Y literalmente es soltar a fe ciega y decir, ok, te lo dejo en tus manos. Yo no puedo. Pero si dices, te lo dejo en tus manos, ay, pero no sé si confío tanto, ¿no? Sí. Yo puedo más, ¿eh? La neta no sé. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, pues tienes que creer.
Claro.
Tienes que creer que es posible y bueno, eso yo les compartiría desde mi experiencia. Obviamente, esto nos apoya en el camino a dejar de proyectar nuestra herida en las personas. Que eso somos espejos. Uh-huh. O sea, la gente nos va a reflejar nuestra herida, ¿no? Y por eso, por esa misma razón, lo que tú decías de que si yo pienso que soy chiquita, probablemente voy a traer a una persona que va a echarse un comentario que me va a dar directo a mi herida, y probablemente esa persona ni siquiera se le está pasando por aquí que te está dando la herida.
Sí.
Pero a ti te cayó directo en tu herida.
Se me vino un ejemplo que tengo que contar, por favor. O sea, me dan el ego, pero tengo que contar. Cuando la última vez que estuve en una relación como que larga y así, yo estaba con alguien de cultura mucho más liberal, o sea, no tan quizás como tenemos reputación los mexicanos. Entonces había varias conversaciones que yo de repente decía, ¿por qué está diciendo esto enfrente de mí? Y eventualmente empecé a agradecer como, ah, pues qué rico que sea abierto y que hable como piensa en vez de decir lo que yo quiero escuchar todo el tiempo. Y la palabra gorda se usa de cariño mucho en muchos lugares. Entonces, en algún punto íbamos bajando a hacer ejercicio y yo estaba conscientemente tratando de regresar a mi peso. Y según yo ya estaba bien, o sea, según yo ya estaba bien de que sanada mentalmente y había mejorado muchísimo mi relación con mi cuerpo y estaba en este espacio de ya amo mi cuerpo, ¿sabes? Ya me la había creído de cierta manera, como que ya mi autoestima no se recargaba en si estoy o no estoy flaca. Ahí era, yo lo estaba por salud, o sea, como que nada más quiero estar más cómoda, ¿sabes? Y me dijo cachetona, o sea, mofletuda, que mofletuda significa cachetona. Y me hizo así en locura. Y me lo dijo, de verdad, me lo dijo desde un lugar de amor, o sea, es algo de cariño. Pero a mí se me prendieron todas las alarmas adentro de cómo, porque me dijo gorda, también me dijo gorda como de cariño, algo así, fue el mismo día. Y la primera vez me lo tragué y la segunda me súper enojé. Y le dije, no me digas así, no sé qué. Y como que me vio con una cara de como extrañamiento, como que no entendía, realmente no entendía lo que me dijo, porque me dijo desde un lugar de cariño. O sea, él para no me estaba ni describiendo, ni insultando, ni nada, fue algo cariñoso. Pero ahí yo me acuerdo que después de decirle, no me digas así, me dijo, ok, no te lo voy a decir así, no sé qué. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, nada más no me gusta. O sea, prefiero que me digas otros apodos, nada más ese, ahorita no. Y ya después, ya no hablé con él de eso, pero ya después me quedé yo en la noche contemplando, como marinando esas palabras. Y fue como, wow, sigo lastimada, esa herida sigue adentro de mí, esa herida de no puedo ser gorda, o sea, no me puedo, o sea, yo pensando de que lo hago por amor a mi cuerpo, el volver a bajar de peso, y no, yo sigo en un juicio de para mí no es aceptable estar en un peso que no es el mío.
Y sabes qué bonito es tener estas proyecciones de la herida, porque aprendemos a ver con gratitud cuando hacemos la chamba de, o sea, cuando hacemos la chamba de lo que nos vinieron a proyectar, que estuvo horrible, no me gustó, se sintió feo. Porque, a ver, es una oportunidad de perdón. Es una oportunidad de que lo entregues y lo percibas de otra manera. Es
y
de
darte
una oportunidad.
Cuenta donde te puedes abrazar todavía.
Exacto.
De hecho, es como, porque sí, lo vi ese día muy notorio de me duelen los comentarios que refuerzan la herida que yo ya me estoy lastimando. Es como si yo me estoy rascando aquí y alguien me dice algo que me duele y me va a doler el doble porque yo ya me estoy rascando esa parte. Entonces, me pasó con un comentario en Instagram una vez cuando yo estaba súper acomplejada porque no podía trabajar en España todavía y estaba acomplejada porque me sentía una huevona porque todavía no había organizado mis cosas de manera que funcionara todo online. Y alguien me comentó en una foto de que yo tenía problemas para dormir. O sea, en España siempre me ha pasado, duermo horrible. O sea, es parte de mi PTSD con Madrid, que no duermo. Entonces, para mí era rarísimo no dormir porque siempre me... I've always prided on de que duermo como bebé, duermo todo corrido, ¿sabes? Entonces subí una foto súper tarde y alguien me pone, ¿no duermes o qué? Mugre huevona que no trabajas. Y era una cuenta fake, o sea, era una cuenta fake, era alguien, y aparte en vocabulario súper regio, o sea, alguien de Monterrey, alguien que quiso ir directo a fregar, ¿sabes? No sabes cuánto me dolió el comentario. Me dolió horrible, 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 lo borré. Y al siguiente día nada más me puse a pensar y dije, me duele porque es lo que yo me estoy diciendo. O sea, si alguien me dice, tienes el pelo rosa y la nariz naranja, no va a sentir nada. Voy a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Entonces, realmente lo que me duele por fuera es como yo ya me estoy lastimando. Y es alguien que llega a lastimarme más a esa herida. Y me duele más porque ya me lo estaba diciendo. Entonces, se siente... O sea, qué raro como cuando viene de afuera, ya te pones a pelear, ya te pones a la defensiva. O sea, ¿por qué nos hablamos o por qué nos acostumbramos a decirnos ciertas cosas o lastimarnos de alguna manera que si alguien venía por fuera diríamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices? ¿Sabes?
Y es que yo creo
porque
que
no retamos ese diálogo interno de total. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices que si subiera de peso no soy aceptable? O sea, quiéreme así, acéptame así, porque eventualmente, y yo lo tengo clarísimo, el peso no recae en la persona, sobre todo en las mujeres. O sea, ayer estaba escuchando algo súper interesante y eso como que me encanta escuchar este tipo de cosas porque me recuerdan mucho. Creo que nunca he sido una persona muy juzgona porque siempre me imagino, como yo sé que mucha gente no sabe todo lo que ha pasado en mi vida, yo me imagino que en la vida de los demás ha pasado 10,000 cosas que no tengo idea. Entonces, ayer escuché un video sobre psicología y decía que el 80% de las mujeres que tienen obesidad han pasado por abuso sexual. Entonces, que es una defensa del cuerpo que piensa, obviamente es el subconsciente, por eso esta gente no enflaca. O sea, la gente por fuera, los familiares pueden ser, oye, estás insana, oye, haz keto, oye, haz... No, porque esta persona no está sobrepeso conscientemente. Esta persona está ahí por como un mecanismo de defensa del subconsciente de si estoy en sobrepeso, ningún hombre va a querer abusar de mí. Oh. Entonces, realmente tu cuerpo está siendo sabio y te está protegiendo y piensa que te está protegiendo de que te van a lastimar de la misma manera. Entonces, solo sentí como... No sé a cuánta gente he escuchado, y siempre defiendo ese tema, pero a cuánta gente he escuchado hablar mal de la gente que sube de peso o juzgarse porque han subido de peso. Y yo tengo clarísimo, no depende solo de ti. Entonces, como que libérate. Y yo me lo dije en ese momento, porque yo tenía el cortisol altísimo en ese entonces. Entonces fue como, libérate de tu propio juicio. ¿Qué pesa más que tu peso físico? Y que te está haciendo pasártela horrible y que no te deja disfrutar, por ejemplo, de la playa. Que dices, ir a la playa es una bendición y es un lujo. Qué horror ir a la playa y no salirte de pensar, es que no me gusta mi cuerpo o es que me siento tal, tal, tal. O sea,
sí,
sí me gustaría como normalizar eso, sobre todo si nos están escuchando hombres como, y, o mujeres, que son más las mujeres que comentan el cuerpo de otras, como que skip it, porque no tienes idea. Y si tan fácil fuera, todo mundo tendría el cuerpo, entre comillas, ideal. Entonces,
no, y,
sí
y
me
aparte,
gustaría traer empatía a ese lado.
Totalmente, María Andrea. Y aparte, o sea, el tema aquí es, habla más de ti el hecho de que tú tengas un issue con el peso de alguien más. O sea, yo me cuestionaría, ¿qué hay detrás de lo que yo estoy viendo en la otra persona? ¿Qué hay en mí de esa persona que yo no tolero, que yo no soporto? Y ahí empiezas a regresarte a ti, own your shit.
Literal.
Dejar de proyectar y usar a las personas. Fíjate, esto me dijo una amiga, digo, una maestra. Ya es abuso el usar otras personas para sanar, para tú ponerles tu herida y decir, yo te voy a usar a ti como un vehículo. A nivel inconsciente lo hacemos todos.
Sí.
Está cañón. O sea, está cañón. Seamos más conscientes de o sea, lo que estamos verdaderamente proyectando en el otro. Y si viene desde el miedo, entrégalo. Y si viene desde el miedo, pues encuentra una mejor manera de... O sea, lo que decías ahorita, Marindra, es que nada existe afuera. Nada existe afuera de lo que no nace primero adentro.
Sí, yo no voy a absorber algo para lo que no hay un espacio ya dentro de mí. Oye, hablando de los detonantes, los triggers y todo esto, y hablando de cómo todo es un espejo, las relaciones.
Ay,
las relaciones bellas. Creo que son la cosa más retadora del vehículo de crecimiento express. Yo le digo la lavadora, porque me han tocado relaciones o periodos de estar con alguien que siento que me metió en una elevadora.
Traca, 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 traca.
Literal, vuelta, 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 y de repente me escupieron limpia con nuevas lecciones, así toda tapizada. O sea, no que salgo drenada, pero salgo tapizada de nuevo conocimiento y no terminas de conocerte a través de alguien más. Te quería preguntar, porque yo sí creo en esto, pero yo bailo entre totalmente me la creo y luego I snap out of it, como que okay. No, tú escoges. ¿Qué piensas de los twin flames? Para la gente que nos está escuchando, quiero dar un poquito de contexto. Un soulmate, lo que yo tengo entendido, yo no soy experta en el tema, lo que yo tengo entendido es que un soulmate puede ser una amiga, o sea, tienes varias gente que son como tu familia del alma, que es gente con la que yo tengo entendido que ya has vivido una vida, entonces te reconoces en esta vida y hay como conexión instantánea y hay cariño mutuo, etcétera. Eso es un soulmate. Las relaciones con los soulmates generalmente son como pacíficas, agradables, placenteras. La relación con un twin flame sería esta persona en disfraz de pareja que te detona todo lo que más te cuesta, lo que más odias, lo que más te duele, y tiene la idea atrás de los twin flames es que vienen a tu vida para que literal cambies inside out, o sea, para enseñarte todo lo que piensas que ya tenías bien y para que lo veas y lo puedas sanar. ¿Qué opinas tú de estos temas? ¿Crees que has estado con un soulmate? ¿Crees que has estado con un twin flame? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué piensas? ¿Piensas que tenemos libre albedrío de decidir si queremos estar o que estamos, y voy a usar la palabra condenados, porque yo ahorita lo veo así, pero ¿crees que estamos como, pues lo voy a decir así, condenados a estar con un twin flame, un soulmate, o que puedes escoger conscientemente qué quieres?
Fíjate que ahorita tú hablabas al principio de que ya te querías quitar etiquetas, y yo creo que el twin flame, el soulmate, el pareja kármica, o sea, hay tantas cosas, nos siguen metiendo a una etiqueta. O sea, la realidad es que yo creo, me gusta creer, digo, tomando las definiciones, por supuesto que he tenido parejas kármicas, he tenido twin flames, he tenido soulmates, he tenido, o sea, claro, he tenido muchas, muchas experiencias de aprendizaje, muchas experiencias que me han reflejado mi sombra, que como tú dices, la lavadora, bueno, hasta de tintorería me dejaron, ¿no?
Bien planchada en el closet, sí. Sin querer volver a salir del closet.
Sí, 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 ya no quiero salir, ya estoy perfecta así.
Eso pasa cuando cortas y regresas a estar en paz. Ya no quieres volver a salir del closet.
Sí,
ya,
no,
aquí
no.
Me quedo.
Qué risa. Ay, a mí me mandaron un meme que me dio mucha risa. Ahorita me acuerdo de lo que decía, pero básicamente habla de esto. Pero el punto es, yo creo que es importante como ver que nosotros vamos evolucionando. Vamos evolucionando en conciencia, vamos madurando a un nivel mental, vamos creciendo a un nivel físico, no envejeciendo, y pues va para arriba. Y pues de repente tú vas pues subiendo los escalones de la conciencia, de la edad, de la madurez, y pues de repente cuando algo ya no resuena es porque pues ya no está en el mismo nivel que tú, y eso es lo que cuesta un chorro de trabajo, porque lo ves y dices... No, pero yo quisiera que fuera de una manera distinta, pero no, y es que la verdad es que cuando ya hay conflicto, ya hay caos, y parte A no se mueve con parte B, pues se crea una dinámica de conflicto, una dinámica tóxica, y ahí es cuando pues, hay que soltar y confiar que viene algo mejor para ti, y ahí es donde voy con la otra parte. Yo creo que hay una pareja del alma para cada etapa de nuestra vida. Para cada etapa está una persona ideal para nosotros.
El otro día dije que quería tener 4 esposos. Dije, no, yo me voy a casar 4 veces, voy a tener 4. Y mi mamá volteó y me hizo así en la rodilla. ¿Qué te pasa? Y yo, pues, ¿qué? ¿Con quién voy a conectar? Y luego fue como parte de mí, que venimos de esta cultura súper tradicional, es como, me encantaría estar con alguien. Parte de mí es, quiero estar soltera toda mi vida. Y parte de mí es como... 4 esposas.
No, totalmente. Y a ver, qué bueno que lo mencionas, porque obviamente, pues es muy duro como esta presión social que tenemos como mujeres de... Sigue el
es que te hace librito, ignorarte, ¿no? Te hace ignorarte. A mí me encantaría... O sea, siento que es un tema súper pressing en Monterrey, porque de cierta manera, si ves que por fuera le funciona a todo mundo, creo que entra este diálogo interno de por qué a todos les funciona y a mí no. Entonces te forzas a que funcione, que lo que es forzado no funciona nunca, te forzas a que funcione, y luego ¿qué pasa? Que ahorita la tasa de divorcio está altísima, la gente no está realmente feliz porque no es lo que nos vendieron, que era el matrimonio. Entonces, para mí es un tema que ahorita sí estoy tripeando muchísimo.
Mira, yo creo interesante. Es muchísimo, demasiado, no me gusta esa palabra. Muy interesante. Uh-huh. Este tema de las parejas. Quiero pensar que pues una pareja sana va a durar, pues, en si A y B están en esta misma disposición de crecer juntos, de ascender en el camino, pero no solo a un nivel mental, o sea, también en aceptación de la vejez, ¿no? Cuando yo me amo a mi cuerpo, a mí mismo, no voy a estar viendo si mi pareja está envejeciendo, si mi pareja dice, ay, o sea, porque, sí. A ver, no se trata de eso.
Siento que qué duro las parejas que se escogen con la mente.
Qué fuerte.
Y después empiezan a envejecer y si escogiste a tu novia porque te sirve de trofeo, si escogiste a tu novio porque es el que picha el alcohol en la mesa y si escogiste a no sé quién porque es el que tiene planes, ya después la vida te va... Pues esas cosas naturalmente dejan de suceder por la edad y pasan otras cosas más importantes. Sí, se me hace bien raro eso, como que una muy buena pregunta que alguien me dijo que tienes que hacer cuando decides con quién casarte o cuando quieres contemplar si te quieres casar con alguien o no, ¿es esta la persona con la que quiero resolver problemas toda la vida? Y yo lo tengo súper claro, como que problemas van a haber, porque la vida así es. Verlo como problemas, verlo como retos, verlo como quieras. A mí me gusta ver la mayoría como retos y me emociona, entonces es un challenge, pero problemas van a haber siempre, ya sean económicos, ya sean de salud, pierdes un bebé, un hijo te sale enfermo, todo lo que puede pasar, o sea, las probabilidades son infinitas. Entonces, yo creo que la pareja ideal, o lo que yo considero, o algo que siempre me fijo, es una persona con la que puedo resolver problemas de manera efectiva, no es una persona con la que tengo problemas, y aparte de problemas externos. Como que a mí esa idea me pesa muchísimo, cuando empieza a haber conflicto dentro de una relación, que fíjate que jamás me había pasado, es algo medio reciente digo un año, que en mis relaciones empezó a haber conflicto. Yo creo que también es porque he sido más yo y porque me meto con los dos pies a la relación y ya no soy esa novia sweet, perfecta, ¿sabes? O sea, y no que ya no sea igual de dedicada, más bien estoy siendo más honesta porque creo que poner sobre la mesa es decir, con eso te estás metiendo y no te vas a sacar una sorpresa en 3 años. Quiero que te acostumbres de entrada, que soy una persona que va a estar cambiando, que te va a decir lo que piensa, tal. Pero cuando empieza a haber mucho conflicto entre uno y otro, sí siento de que si hay más conflicto aquí, más los problemas de la vida, pues no, probablemente no es mi persona, ¿sabes? Como que yo sí tengo esta idea de que la pareja es este lugar donde llegas a descansar, ¿sabes? Y no que no le eches ganas, porque no quiero decir como que te desconectes del mundo y así, pero que sí sientas esa... que sea más bien un source de paz, un source de conexión, un source de aquí soy vulnerable, aquí cuento mi proceso, aquí me cuenta esto. Entonces, yo tengo esta idea, entonces sí me parece, porque alguien me preguntó como ¿por qué? How do you move on so fast? Y yo es que no es que supere a la gente rápido, ni que supere a mis relaciones rápido, solo siento que voy en esta línea como hablábamos hacia la derecha, y que si estoy en una relación que me está deteniendo, se me hace mega obvio que no es para mí, porque tengo el camino... Yo siento que tengo el camino claro y cuando algo siento que me está jalando de ahí, ahí tengo mi sí y mi no. Y no quiere decir que sea fácil, solo me da algo a que agarrarme, me da un ancla a decir de que, ok, sé que la recompensa viene después. O sea, entonces no quiere decir que ignore el sufrimiento ni que supero rápido, nada más no siento, porque también quería hablar de breakups. No siento, yo me he sentido presionada a estar mal cuando corto con alguien, o a pretender que estoy mal, y jamás lo voy a hacer porque sería traicionarme enormemente, pero yo lo veo como... Si te rompes el brazo, no te vas a tirar de las escaleras a romperte todo lo demás. O sea, si mi vida, si la parte amorosa, acabo de pasar por una decepción amorosa o una relación no funciona y me está costando separarme de la persona porque la quiero, pero sé que no funciona, si está pasando eso, no veo por qué voy a mandar a la basura todo el resto de mi vida. Si lo que demás que existe en mi vida me encanta, yo lo construí y lo construí conscientemente y con mucho cuidado. Entonces, lo hablamos este fin de semana en Ciudad de México, como que, es que ¿por qué estás así? Y yo, no, sí me duele, nada más le doy su rato y su momento para que me duela y siento lo que tengo que sentir, que es la primera vez que me permito como sí sentir ese tipo de cosas, pero no voy a mandar el resto de mi vida a la fregada. O sea, y más porque voy a resentir más esta relación, claro. Y más porque eso solo me va a meter el pie a abrirme en un futuro al amor. Entonces, sí siento que hay que no hay que cargar las relaciones tanto con este... de que ahí está la solución o ahí está mi vida y mi placer y mi felicidad, pero bueno, al final del día sí creo que es algo a contemplar, como que
me encanta, o sea, estoy así de que wow. ¿Y sabes qué pienso? Que yo creo que muchas personas, por lo menos yo me he observado en esta tendencia de somos adictos como de cierta manera a sentir tan intensamente las cosas. Entonces, o sea, pues qué peligroso, porque me puedo estar quedando en relaciones que no me hacen bien, pero que me hacen sentir intensamente
todo. Se vuelve
todo,
adictivo.
Y que luego me quedo en el cuento de la sufridera post este breakup, porque también se siente de esta misma manera intensa. Y yo creo que ahí es donde, pues si estás sintiendo muy intenso, yo recomendaría que pues vayas a echarte un buen clavado hacia adentro y veas qué onda contigo. Porque, ay no, me encantó este consejo que acabas de dar, de que te dijo tu maestra, o tu maestra amiga, no recuerdo quién te dijo, pero, te quieres pelear con esta persona, o sea, escoge,
sí.
¿No? Con esta persona quieres no pelearte, sino discutir, yo diría como, pues arreglar todos los problemas que vayan a venir a la vida, porque, ojo, en esta vida no estamos exentos de nada, o sea, las cosas cambian, y a veces cambian, yo creo que siempre cambian para tu mayor bien.
O con COVID, si tu vida externa funcionaba perfecto con tu pareja y de repente estás encerrado con el departamento y te das cuenta que o no lo conoces o no lo soportas o la conversación dura 20 minutos, o sea, ¿qué haces? O sea, yo sí lo pensé, no tengo a nadie en mente, solo sí lo pensé de que qué horror haberte casado antes de COVID sin conocer bien o sin tener una relación, como que, porque todo el mundo estaba viviendo cosas muy pesadas al principio, como que miedo, incertidumbre, etcétera. Imagínate estar en tu espacio personal, en tu cama, en tu casa, con alguien que no le puedas decir, oye, me estoy muriendo de miedo, ¿sabes?
No, a mí, o sea, lo más atractivo,
sería la peor pesadilla.
Lo más atractivo en un hombre para mí es voy a terapia. Voy a terapia, me cuido de mí mismo, estoy en contacto con mi sombra y me encanta la espiritualidad. O sea,